Pues sí, ese es nuestro debate, me acabo de enterar, y qué placer saludar a nuestros dos invitados esta mañana en la cabina de la FM. Profesora Sandra Borda, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, columnista del diario El Tiempo, internacionalista. Qué placer que esté aquí esta mañana.
¿Qué hubo, Hassan? ¿Cómo le va?
Y por supuesto, oiga, hacemos toda la presentación de nuestro colega Ricardo Galán Azuri.
Bueno, hay una versión abreviada.
¿Cuál es la versión abreviada?
No, lo dejamos aquí de una vez.
Ricardo Galán, periodista, mejor dicho, director de libreta de apuntes, excomisionado de televisión, en fin, tantas cosas, tantos cargos que mejor. Ricardo, qué gusto que esté acá.
¿Qué pasa? Buenos días a usted, a Hassá, a Yamit, que anda en Medellín, a Suri,
yo me acabo de enterar que está en Medellín. Bueno, esto que pasó el día de ayer, estas revelaciones que dio el señor Roberto Prieto sobre la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010, pues ha generado, por supuesto, muchos comentarios, pero más que comentarios, también preocupaciones, interrogantes. Sandra, ¿usted cómo ve esto? ¿Qué sensación le queda después de escuchar no solo lo que dijo Roberto Prieto, sino lo que dijo después el presidente? Y es, yo me acabo de enterar.
Pues mire, Hassan, después de escuchar esa entrevista ayer, yo quedé, digamos, con varias preocupaciones. El debate en términos generales se tiene que dar en dos espacios distintos. Uno es el espacio pues puramente legal, qué es lo que va a pasar, qué tan grave es el delito que se cometió, porque si se cometió un delito, es una irregularidad. Una de las cosas que llama la atención de la entrevista es cómo se pasa muy por alto el hecho de que se recibió dinero de una multinacional como si esto fuera una cosa normal, pero no es normal, es irregular, es ilegal, y algo va a tener que pasar legalmente en ese sentido. Pero siento yo que el debate político es un debate mucho más amplio que el debate legal, y que tiene que ver con los resultados y con, digamos, cómo sale el gobierno librado después de una discusión de estas. Mire, cuando hablábamos del mando militar y cuando hablábamos de la justicia transicional, decíamos, en todos los casos, los militares, digamos, tienen que responder, el alto mando tiene que responder por lo que hacen sus subalternos. Se asume que en la gran mayoría de los casos, pues, el alto mando sabe qué es lo que están haciendo sus subalternos, con casos muy excepcionales. Pues lo mismo tiene que pasar en las campañas políticas. Yo no entiendo cómo llegamos a un escenario en el que los candidatos presidenciales o los candidatos, cualquier persona que esté corriendo por una oficina política, ahora salga con el cuento de que nunca se entera de lo que pasa con la plata al interior de la campaña. O sea, se vuelven como unos monjes budistas que nunca más se vuelven a preocupar por lo que pasa con la plata, y a mí eso me parece que es complicado. Prieto decía ayer, bueno, es que era una campaña descentralizada. Bueno, pues no pueden ser descentralizadas. O sea, no puede ser que el candidato, una persona que va a asumir una oficina política tan importante, simple y sencillamente esté tan desprendido de la responsabilidad en materia financiera de una campaña.
Ricardo, ¿usted qué pensó?
Varias cosas. Una, hay un general preso desde hace más de 10 años por omisión. Porque según el juez que lo condenó, él no se enteró de algo que estaba pasando bajo su jurisdicción y su responsabilidad. Exactamente.
General Luzcategui.
Hay un debate grandísimo en la justicia especial, en la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la responsabilidad de los militares, incluido el comandante en jefe, por lo que hicieron sus subalternos con o sin su conocimiento. En las campañas políticas pasa lo mismo. Mire, en una campaña política, el candidato solo tiene dos obligaciones: conseguir votos y plata. Y nadie le da $1,000,000, $400,000 o $150,000 a una campaña sin que el candidato sepa que los dio, porque es muchísima plata.
No, aquí sí.
Y se sabe. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no se le puede creer. Yo no, o sea, yo me acabo de enterar que eso, que el candidato no sabía. Y que le dieron, ya vamos como en 6 millones. Y la cuenta ya va en uno por un lado, otro por el otro,
los afiches,
Interbolsa $150,000,
todo lo demás,
afiches $400,000, $1,000,000 que no se sabe para qué, otro para la encuesta más cara de la historia del mundo.
Sí.
Entonces, a ver, eso no pasa,
son miles de millones de pesos.
Así que ahí me llama. Y lo otro es que aquí no se están echando, no están admitiendo responsabilidades de 2010 gratis. Están tratando de desviar el interés de 2014, que está vigente, que todavía es sancionable, que todavía es investigable, están desviando la atención de la opinión pública hacia 2010 con el argumento de que eso ya prescribió.
O sea, olvidémonos del 2014 y de lo que pasó.
No, o sea, ¿por qué sale Prieto a contar? Me preguntaban anoche, ¿por qué Prieto sale a contarlo desde 2010? Fácil, porque él cree que está impune, porque ya prescribió. Como quien hizo la norma estaba pensando en la trampa. Y es, hagamos eso solo 3 años, porque cuando llegue el próximo presidente y cambie el Consejo Electoral me jode, perdón los oyentes por la expresión me, entonces ellos creen y están confesando todo, dirigen la atención de la opinión pública hacia 2010 y la gente se pone brava y ya escuchamos a los oyentes lo que dijeron y tal. Pero jurídicamente, como admitió Novoa, es posible que no les pase nada. Es posible que pasen en limpio, porque no es un delito ocultar la información al Consejo Electoral. Es una infracción que puede tener 2 consecuencias. La caducidad o la cancelación de la personería jurídica de los partidos que avalaron esa campaña, o la anulación de la elección. Eso no va a pasar porque están hablando de 2010, pero nadie habla de 2014 y de eso no, nadie se responsabiliza.
Pero adicionalmente, yo creo que parte de lo que estaba haciendo él ayer, que me pareció una cosa bastante curiosa, es tratar de eximir su responsabilidad sobre la base de un ejercicio que él define en el uso terrible de un verbo que seguramente se inventaba en las campañas políticas, que es este del fondeo. Él dice, eso ya estaba fondeado. Y eso pareciera eximirlo de la responsabilidad de haberse gastado la plata. Él, o sea, dice, esa plata dijo, no la consiguió, alguien más.
Yo voy a mandar a hacer los afiches, sencillamente, están los recursos y eso ya está fondeado, entonces, ¿quién paga? Ya se manda para que giren el cheque.
Ahora lo otro. Que no vuelvan a usar ese verbo es terrible.
No, ese verbo es muy, desde hace años, lo utiliza mucho el sector financiero.
Horror.
La otro que hay que tener en cuenta es que las autoridades electorales para la elección cuya campaña empezó anoche van a tener que ser más serios con la fijación de los topes. Mientras sigan diciéndole a la ciudadanía que una campaña presidencial vale 9.000 millones cuando en realidad vale 40.000 millones, eso va a seguir pasando.
Hay senadores que están diciendo que no salen al ruedo justamente por eso.
Hay senadores, una campaña al Senado, me decía alguien, vale 9.000 millones y les dan un cupo de 1.000. Pues eso es
claro, pero
invitación a violar la ley, a mamarle gallo a todo.
De acuerdo, y además eso está pasando en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo las campañas políticas para pasarse los topes? Lo que hicieron en esa campaña, que es básicamente pasarle la cuenta al donante directamente y que el asunto no aparezca en los libros de cuentas de las campañas, pero porque simplemente el donante paga directamente. Pero digamos, yo creo que es cierto que hacia el futuro hay que pensar en una legislación un poco más realista para, digamos, para que las campañas de una forma u otra puedan, digamos, encontrarse con las expectativas de lo que se debe y lo que no se debe gastar en una campaña electoral. Pero yo creo que también aquí tiene que haber un ejercicio de vigilancia ciudadana muy serio frente a esto. Y tenemos un problema con el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral es una entidad que no tiene la legitimidad. La gente no cree que el Consejo Nacional Electoral está en condiciones de castigar este tipo de comportamientos.
Lo ven como un ente totalmente político. Pues
ni la gente lo cree, ni los mismos candidatos y las campañas lo creen. Entonces el resultado de esto es que tenemos una legislación que está en cero capacidad de ponerse en marcha y de aplicarse, porque nadie cree que está en capacidad de reforzarla.
Pero el Consejo Electoral está integrado por representantes de los partidos a los que ellos investigan y pueden sancionar.
Pero a ver,
entonces es un saludo a la bandera.
Pero entonces volvemos a lo mismo. Uno los escucha a ustedes dos y la sensación es una sensación de que aquí no va a pasar nada. Aquí sencillamente eso se va a quedar así y será tema de discusión.
Yo no creo que no pueda pasar nada. Hoy en día hay redes sociales, hay internet, hay blogs, hay otras cosas alternativas. ¿Qué puede pasar? Lo que los ciudadanos queramos que pase. Y es no volver a votar por estos tipos. Tenemos que cambiar.
Pero a ver, Ricardo, ¿cuántas veces
tenemos que no, es que no más por eso.
Decir, no, mire, no votemos. Ayer estaba leyendo incluso y he hecho el ejercicio varias veces de comentarlo al aire. Se generó un hashtag Santos, renuncia ya. Claro, hay un montón de personas que están indignados y están diciendo renuncia ya en Twitter y hacen clic y ponen la frase y renuncia ya. Pero me puse a mirar y varios de los que impulsan también son de los que apoyaban a Santos en el 2010 cuando era su candidato.
Pues por ahí.
Entonces, es que aquí pero pareciera es que ni siquiera hay moral de quién puede señalar a quién y decir, oiga...
Pues los que están organizando la marcha contra la corrupción del primero de abril son parte del problema.
Sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que ese ejercicio que sugiere Ricardo de tomar la decisión simplemente de castigar electoralmente a aquellos que cometen esas faltas es un ejercicio que solo aplica para el voto de opinión. Porque esa es la gente
no
que efectivamente...
Maquinaria.
Exacto, esa es la gente que incorpora ese tipo de variables dentro de su decisión electoral. Pero la gente que no decide electoralmente así, sino que decide sobre la base de las prebendas, que decide sobre la base del uso de la maquinaria, pues es gente que no tiene ningún incentivo ni ningún interés para castigar estos comportamientos. Y tristemente, acá es donde entra a jugar el factor pues de la financiación de las campañas, porque son los partidos tradicionales, si quiere llamarlo de esta forma, aunque no estamos hablando de los liberales y conservadores, pero es la clase política tradicional la que cuenta con la cantidad de dinero y la financiación suficiente para poner a funcionar la maquinaria. Entonces, encima de todos los problemas de legitimidad que estamos viendo, este tipo de ejercicios le están cerrando las puertas a la política independiente, porque la política independiente no tiene esta cantidad de recursos. La política independiente no puede salir a jugar a la maquinaria y hacerle una competencia real a este tipo de clase política, y entonces lo que tenemos es una clase política que no está castigada y que además está destinada a prorrogarse en el poder.
Eso le ha pasado, su apertura de campaña 5 horas en directo por televisión.
Pero eso imagínese, eso no fue una campaña, el lanzamiento, eso fue una rendición de cuentas.
Sí, bueno.
Ah, yo me acabo de enterar que era eso.
Aquí se acaban de enterar que lo de ayer, Yamit, fue una rendición de cuentas.
Ah, era una rendición de cuentas.
Lo
que pasa es que... todavía nos falta saber si aquí aparecerá factura y a nombre de quién la hicieron sobre el tema del lanzamiento de la candidatura oficial, que esto es un corte de cuentas. Efectivamente nos dicen, hasta este momento hicimos campaña con la plata de ustedes. Desde este momento vamos a hacer campaña con la plata de algunos donantes,
de los contratistas.
De algunos donantes desinteresados.
No sabe uno qué es peor.
Quiero preguntarles a nuestros dos invitados a este debate cómo hacer para superar el escepticismo, la desconfianza y la decepción, la desazón que tienen los ciudadanos, que a partir de saber que... los uribistas, los santistas, las FARC y los del y el gobierno de Samuel Moreno, es decir, un gobierno del polo, recibió dinero de la corrupción, entonces dicen, no, todo es lo mismo, todo es igual. ¿Cómo hacer para que los votantes no metan a todo el mundo en el mismo costal?
Pero es que sí es un poco todo lo mismo, ¿no? El problema es que hay una muy buena parte de la clase política en este país que está metida en este lío, porque tristemente
pero
aquí
si
no
así,
se salvó nadie.
Pero si es así, profesora Borda, la gente, digamos, dice, ah, entonces no votemos por nadie
pero
porque
es que
todos son iguales.
Ese es justamente el problema, ya
y terminan, a los politiqueros les termina saliendo más barata la campaña porque se le hacen elegir con menos gente.
Ese es justamente el problema al que estaba apuntando en un instante. El círculo vicioso acá es dramático, porque de un lado, este tipo de comportamientos de la clase política incentivan el abstencionismo. O sea, lo que usted está diciendo es absolutamente cierto. Una persona que vea esto, inmediatamente se convierte en un escéptico político.
A mí ya me cuesta salir a votar viendo este panorama.
Entonces pasa esto. ¿Y qué pasa entonces? Que aquellos que votan con base en el uso de la maquinaria son los únicos que terminan votando y terminamos dejando a la clase política en el poder sin ningún tipo de desafío político. Ese es el drama de esta cosa. Yo creo que la única salida, que es la más difícil de todas por cuenta de lo que discutíamos hace un momento del Consejo Nacional Electoral, es que las instituciones hagan un esfuerzo de algún tamaño y demuestren que están en condiciones de castigar así sea un poquito este tipo de comportamientos.
Este caso, y yo se los planteo porque el comparativo ha llegado inmediatamente con lo que pasó con el caso del proceso 8000, el expresidente Ernesto Samper. Ahí quedaron unas personas. Una era Santiago Medina. La otra era Fernando Botero Cea. Pero de ahí en adelante, ¿qué otros nombres quedaron vinculados a ese proceso?
El de Serpa, que le costó la presidencia.
¿Le costó?
Yo creo que ahí hubo una sanción.
Fue el primero que salió a defender a...
Yo creo que ahí hubo una sanción política.
¿Hubo una sanción política?
Sí, a Serpa injustamente, entre otras cosas.
¿Usted cree
porque
que...?
Porque si alguien, en alguien todavía tengo algo de fe, es en el señor Serpa.
¿Y usted cree que va a terminar Rodrigo Prieto, Roberto?
Pero no le quepa la menor duda. Están buscando un chivo expiatorio. y ese es Roberto Prieto. ¿Y por qué cree que él salió a decir eso ayer, mandando una señal? Oiga, si me siguen apretando y me van a echar la culpa, aquí nos fuimos todos. Y yo voy a la radio y cuento.
Pero eso no fue lo que hizo...
Estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba conteniendo la subida del escándalo. Yo creo que la misión que estaba cumpliendo ayer, por eso insistía tantas veces en que el presidente era un tipo intachable y que no tenía ni la menor idea y que jamás le ha sugerido hacer algo ilegal y demás. Pero yo creo que parte de la función que está haciendo es constituirse como en una suerte de tapa del escándalo para contener el asunto y que la cosa llegue hasta ahí, sacrificándose él mismo, porque de todas formas le tocó salir a confesar que había hecho algo que no estaba, que no era correcto.
Gracias a Dios, en esto está metido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de Brasil y la Fiscalía de Perú, y esta vaina no la van a poder parar aquí. Esto no es un escandalito local.
Y chao.
Ah, no, es que si no es así no nos enteramos. Si no es por el escándalo armado en los Estados Unidos como con la FIFA. Lo mismo, si no es por ellos, aquí no pasa nada. Y esto lo hubieran tapado facilito con llamar a tres amigos de los medios de comunicación.
Y no,
es que este es un escándalo más grande. Ahora, sobre el tema de la gente, yo creo que nos contaba hace días en la cadena básica un senador del Partido Conservador, ¿cómo se llama el muchacho?
¿Barguil?
Barguil contaba que se fueron el fin de semana de campaña y que la gente en algunas partes no quiso salir, en otras salió a insultarlos y en otras lo sacaron corriendo. Le pasó al vicepresidente en Tumaco y en Buenaventura que lo sacaron corriendo abucheado e insultado.
¿Usted ha visto las últimas encuestas?
Algo de malestar hay ahí.
No, claro.
Algo de malestar hay en la gente y eso no se pueden decir que son votos de opinión, eso es gente cautiva.
Pero para eso también hay buenas noticias. El Papa viene y nos va a reconciliar a todos en el mes de septiembre.
Yo creo que después de este escándalo en el Vaticano deben estar echándole una pensadita a esta decisión, mire, ¿sabes?
Yo no estoy tan seguro de que sea una buena idea tomarse una foto con el Nobel.
Bueno, pero es que eso, ahí es donde quiero ir. Hay un sector de la opinión que piensa lo siguiente y dice, mire, en un país como Colombia, donde este tipo de cosas, desafortunadamente, como la ley está hecha y la trampa también, pues aquí no va a existir ningún tipo de responsabilidad, por lo menos directa, frente a los que terminaron beneficiados. Pagarán, como siempre, algunos paganinis aparecen ahí, terminan siendo los que son sindicados y terminan expuestos a la picota pública. Pero el presidente Santos sabe algo que sí le afecta mucho, y es el tema de la imagen. Sobre todo no su imagen a nivel interno, que está muy golpeada, sino afuera. Porque es que una cosa es recibir aplausos y halagos a partir de un premio Nobel. Una cosa es recibir reconocimiento, invitaciones a partir de un proceso de paz. Y otra cosa muy distinta es poner todo eso con una estela de... Es que la corrupción ahí estuvo, y ahí estuvo Odebrecht, y su campaña también fue, entró ese dinero de esta multinacional. ¿En ese aspecto usted sí cree que ahí eso sí le afecta?
Yo creo que efectivamente sí tiene un impacto, pero yo creo que a nivel internacional, digamos, esto tampoco es una sorpresa. O sea, el presidente Santos se ganó el premio Nobel por cuenta de los esfuerzos en el proceso de paz, pero pues sigue siendo un político como cualquier otro, digamos. Eso sí, tampoco vayamos a convertirlo en un santo por cuenta del avance en los procesos de paz. Sigue comportándose bajo la misma lógica que se han comportado los políticos aquí en Cafarnaúm toda la vida, y lo que estamos viendo hoy es el resultado de eso. Pero yo sí creo, Hassan, que además de la cosa internacional, hay un impacto político interno en el corto y en el largo plazo que tiene que ver con la campaña electoral siguiente. Y es que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros gobiernos, este gobierno no va a ser el gobierno que diga, que tenga un poder político suficiente para decir, por cuenta de lo que pasó en el referendo y por cuenta de lo que está pasando con este escándalo, va a llegar tan débil a las próximas elecciones que, en vez de darle un empujoncito a alguien, lo que se va a constituir es en el abrazo del oso.
Lo de ayer
para Vargas Lleras fue fatal, porque en medio de semejante escándalo, a lo que el presidente le tome a usted el pelo, que le dé la cruz de Boyacá y que lo acoja en su seno como su hijo para las siguientes elecciones, o sea, eso electoralmente, o sea, es un desastre.
Lo que llaman ustedes el timing, ahí fue el
fatal,
peor de todos.
Pues los que... El peor día para lanzar la campaña de Vargas Lleras fue ayer.
Pero es que fue una rendición de cuentas.
Sí, perdón, disculpe, fue un lanzamiento. Un problema, eso va a tener
consecuencias, porque primero el día estuvo perrísimo, o sea, peor día no había.
No,
le estallan todas en la cara. Además, el país no podía creer que estos tipos, después de todo el escándalo del día, estuvieran allá sentados muy elegantemente vestidos, acompañado de sus seguidores, 3,000 y pico de personas en directo por televisión, como si aquí no hubiera pasado nada.
Que no pasó nada.
Haciendo política con la plata y los bienes del Estado, por Dios.
Sí.
Están usando los canales públicos.
Sí, pero adicionalmente, fíjese, Ricardo, que yo creo que esto va a ser un problema, porque la lógica de la administración Santos, si a mí no me falla el cálculo, yo creo que debe ser tratar de acoger de una forma u otra algún candidato para que le dé alguna suerte de continuidad a la implementación del proceso de paz. O sea, yo no creo que la gente en el gobierno esté dispuesta a soltar lo que pase en la siguiente administración, no, como con tanta tranquilidad, porque está mucho en juego. Pero tratar de amarrar...
Hay cosas que todavía no han salido.
No pueden alargar el periodo.
Y están ahí.
Y a propósito de eso, póngale cuidado a lo que va a pasar de aquí en adelante en la relación con el Congreso, que ya tuvimos un pequeño abrebocas con el debate sobre la justicia especial para la paz. En la medida en que los congresistas huelan un poquito de debilidad del Ejecutivo, esa negociación...
Ya vio a los conservadores, ya empezaron a decir que están pensando en bajarse, que quieren ir, los ministros están allá pendientes.
Pues anoche el partido de la U le sacó a Naranjo.
¿Sí?
De la rendición de cuentas, y se lo llevó para la casa de Roy Barreras a decirle, bueno,
vida privada.
Esto es así, ¿no? Así es.
No, pero que
partió de la U.
Que le iban a entregar ya el carnet.
Sí.
Estaban tomando la foto y todo, porque el señor decía, pero a ver, ¿yo qué hago? ¿Por dónde voy?
Entonces, fíjese que la debilidad del Ejecutivo por cuenta de estos escándalos, independientemente de las implicaciones legales, la debilidad política del Ejecutivo sí tiene unas implicaciones enormes. O sea, si hemos visto al Ejecutivo ausente de un montón de temas de política pública hasta este momento, espérese a lo que vamos a ver de aquí en adelante cuando tenga que entregarse en una muy buena parte de los intereses del clientelismo del Congreso por cuenta de lo que está pasando.
Todavía nos pueden alargar el periodo otro año. ¿No?
Sobre ese punto que acaba de mencionar Sandra Borda, yo quisiera, profundizar un poco. ¿Cómo puede de verdad el gobierno Santos influir en la elección del 2018? ¿Cuál es el legado? Porque la mermelada ya se acabó, usted lo anticipaba, el tema de la paz está un poco maltrecho en la opinión, y no hay como una gran obra de gobierno que un eventual candidato pueda salir a decir, yo soy el continuador de esta gran obra de gobierno.
Entonces, no, ya a mí me da pena. ¿No? Pero usted no vio lo que entregaron entonces, el balance que entregaron ayer. Entregaron ayer es un balance, mejor dicho, este país no tenía un balance de ese calibre hace 20 años.
Entonces uno qué hereda.
Yo creo que esa es una pregunta, la Cruz de Boyacá, esa pregunta es una pregunta clave, porque fíjese qué es lo que pasa acá. De un lado, usted tiene la necesidad, como lo decía hace un momento, de amarrar un montón de política pública que está, ligada, vinculada directamente con los acuerdos de paz que se lograron en La Habana. O sea, usted necesita darle continuidad a eso, y entre paréntesis, espere que avance la campaña y verá cómo se va desvaneciendo el tema de la corrupción y va reapareciendo este tema del proceso de paz y la implementación de los acuerdos. Y sin embargo, no tiene la suficiente fortaleza política para buscarse uno o dos candidatos. Obviamente Humberto de la Calle será uno de ellos, pero yo creo que el gobierno tiene que apostarle a distintas alternativas si lo que quiere es que haya continuidad, por lo menos en ese tema específico, y en la búsqueda de esa continuidad no tiene suficiente fortaleza política para amarrar a nadie. Espérese un poquito a que se desarrolle un poco más este escándalo y verá cómo todo el mundo va a empezar a salir corriendo de estos actos con el presidente, cómo todo el mundo va a empezar a separarse y el presidente va a empezar a aparecer como novia fea, persiguiendo a todo el mundo, tratando, eso es novia fea, estuvo muy mal en términos de género, me disculpo, pero me entiende la metáfora. La idea acá es simple y sencillamente que se va a convertir en un lastre para la campaña política de cualquiera, y eso solamente le favorece al Centro Democrático.
Hay una cosa, Yamir, que pensábamos que nos salvábamos en esta elección, que era de la influencia de las FARC. No, las FARC van a decir otra vez, porque la campaña va a estar alrededor del terrorismo que nos van a meter, de que si no elegimos a un candidato del gusto de las FARC y de Santos, el proceso de paz se va al carajo, y entonces esto, el país vuelve al terrorismo y a la violencia. Fíjese que el domingo por la tarde, Iván Márquez se dedicó a amenazar con el caos, el desorden, la violencia otra vez si no pasaba en el Congreso la ley de justicia especial para la paz. Ese argumento lo van a usar.
Espérate lo que falta, porque falta...
Acuérdense lo que... No nos olvidemos de cosas que han dicho hace poco. Timochenko dice, necesitamos un gobierno de transición, un candidato de unidad, y Didier de la Calle contesta que él sería un buen candidato de unidad.
Ahí donde
entonces, por ahí es que nos van a meter. La corrupción, estoy de acuerdo con Sandra, que yo pensé que iba a ser tema, como no le conviene a ninguno, lo van a desaparecer en cuestión de meses.
Así mismo como lo lanzaron, entonces lo van a engavetar. Mire, pues, ahí donde...
Si se meten en eso, terminan en un jueguito de trapitos al sol y pierden todo.
Eso de un lado, pero de otro lado es que el gobierno también tenía un interés directo en no convertir el tema de la paz en un tema electoral. Porque obviamente la historia que están tratando de vender, que yo creo que es en un cierto porcentaje legítima, es empecemos a hacer campañas electorales sobre la base de que estamos en posconflicto.
¿Cómo va a salir el presidente a decir que usar el tema, la bandera de la paz, es oportunismo si él se religió con esa bandera?
Ah, bueno, pero sí, bueno. Pues es que Santos es experto en eso. Él dice...
Usted ya no la puede usar porque no. Es oportunismo.
¿Qué es una negociación con la guerrilla? Una negociación es un evento político, es un hecho político. Y dicen que no, que eso no es política. Y entonces, ¿qué es política?
Donde usted está sentado, estuvo también Gustavo Petro.
Ah, carajo. Eso es bueno.
Yamit,
bueno, me acabo de enterar.
¿Usted se acuerda, Yamit, que dijo Gustavo Petro sentado hoy en la cabina donde está Ricardo Galán?
¿Con la herencia de Santos a Vargas Lleras?
Sí, señor.
Sí, pues que esa pretendida enemistad, esa película de Durmiendo con el Enemigo que le atribuíamos a Santos y a Vargas Lleras, pues que no era tal, y que Santos había entendido que el único que podía ganarle a Uribe era Vargas Lleras, y que por eso iba a ser el candidato del gobierno.
Ahí están los chistecitos del Coscorrón, y ahí está la Cruz de Boyacá, y ahí está...
Y esa
todo.
Misma tesis la sostiene en la misma silla donde está la profesora Borda, el doctor Robledo, el senador
sí,
Robledo.
Sí, claro, porque ambos... es que lo del Coscorrón anoche era trivializar lo que la gente rechaza
y lo volvieron
en el candidato.
Lo volvieron algo trivial.
Un chiste.
Pues, al final me queda una sensación y una última pregunta, no sé ya, si usted tenga una última pregunta también, pero a mí sí me genera es una sensación de impotencia frente a lo que estamos viendo. Realmente jamás me imaginé que íbamos a volver a vivir algo similar al proceso 8000 en cuanto a campañas políticas, y es que un presidente en ejercicio dijera, si pasó, fue a mis espaldas, o yo... Me acabo de enterar. ¿Esto qué nos está dejando entonces a futuro? Y es pensando realmente en la forma, en el fondo, como se hace la política en Colombia. Porque si vamos a estar reviviendo estos capítulos cada 15 años o cada 20 años, pues es como una sociedad que no aprende de sus errores. ¿Cuál es esa sensación entonces?
Yo insisto, Hassan, con mi símil con lo del mando militar. Si el derecho internacional, si la Corte Penal Internacional le exige a los países que asuman la responsabilidad en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, como si los altos mandos supieran, asumiendo que debían haber sabido qué era lo que pasaba.
Perdón,
exactamente. ¿Por qué no le podemos exigir lo mismo a los políticos? O sea, yo no entiendo sobre la base de qué argumento tenemos que digerir la idea de que una persona que se lanza a la presidencia de la República realmente puede pasarse haciendo campaña 2 años sin tener la menor idea de qué es lo que está pasando con su dinero. Y si efectivamente no sabía qué era lo que estaba pasando con su dinero, pues tiene que ser responsable por haberse desprendido del manejo de ese tema.
O sea,
porque es que las campañas son dos cosas. Las campañas son plataformas políticas y las campañas son negocio.
No lo nego.
Funciones, pero no delega responsabilidad.
Exactamente, así es.
Ricardo.
Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, y agregaría que mientras la sociedad colombiana siga diciendo mentiras o admitiendo las mentiras de la autoridad electoral sobre el costo de las campañas, y mientras haya campañas dispuestas a pagarle a un publicista $3 millones por 2 meses de trabajo, pues aquí no hay nada que hacer.
Apague y vámonos.
¿Sí? No, es que no pueden seguir siendo tan caras las campañas. Uno no puede gastarse $3 millones en un publicista.
Entonces, ¿sabe que
o 400 mil dólares en afiches? No,
son costosos.
La política es costosa.
Porque es lo que dicen. Eso es una inversión mínima frente a la utilidad que recibo en el momento en que me hago elegir.
No, la política es costosa, pero no tanto.
Va perdiendo, ¿no? Esa es la razón por la que estamos en este lío. Porque
Prieto no llegó justamente, fue a resolver una crisis en ese momento de la campaña.
Mocus.
O sea, Mocus estaba...
No, Prieto siempre ha sido el hombre fuerte en las campañas de Santos.
Siempre.
Eso de que él dice que le dieron golpe de Estado y que llega... El que llegó a solucionar ese problema fue el señor Rendón.
Sí, Yamit.
¿Usted se imagina donde los generales de los falsos positivos, esas decenas de generales que sacaron en el gobierno de Uribe cuando era ministro un señor de apellido Santos, hubieran salido a decir a los generales, me acabo de enterar?
Exacto.
No, pues
es un buen ejemplo.
Es que el argumento es tan, tan de doble filo, Yamit, que justamente por eso vale la pena mirarlo en contexto. Es que es muy difícil a estas alturas del partido que uno pueda sencillamente evadir responsabilidades tan fácilmente y que siempre, como usted lo ha dicho también, termina siendo alguno. Por ahí cogen al primer Paganini que hay y ese termina llevando toda la responsabilidad.
Bueno, 80 mil millones después no es un Paganini. Si a mi empresa le dieron contratos por 80 mil millones, yo sí hago el favor.
Le toca, ¿no? Bueno, voy y pongo el pecho.
Sí.
854. Ricardo Galán, como siempre, qué placer y gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Gracias a Sana Sea, sus oyentes.
Y Sandra Borda también, igual, qué placer, qué gusto tenerla aquí en la cabina de la FM.
Ah, lo mismo, muchísimas gracias.
La FM.